radiosansebastián.com.
Ha dejado muchos recaditos, José María Vázquez Egusquiza, para que pensemos un rato en ello. Pero vamos a cambiar de tercio, como solemos hacer, y tenemos aquí a nuestro invitado. Yo no sé si conoces a Juanjo Azcárate. ¿Qué destacarías de él, de su currículum?
Yo creo que esta compañía, el CCC, el Centro para la Cultura y el Conocimiento, es un tipo de empresa que en el mundo industrial, por ejemplo, es, vamos a decir, un poco desconocida en el mundo industrial, porque aquí somos muy industriales,
sí.
Todavía somos muy industriales.
Incluso asociamos empresa con industria.
Eso es. Pero a mí me parece que tiene unas cuantas cuestiones que son caracteres positivos. Primero, esta empresa es una empresa familiar, pero pervive. Esto es una ejemplaridad importante. Pervive más allá de las estadísticas que nos dicen que la segunda generación de empresas familiares ya empieza a tener algún tipo de dificultades de continuidad, ¿no? La empresa está hoy liderada por Juanjo Azcárate, pero fue fundada por su abuelo hace 75 años. Tiene además un contenido también ejemplar, que es la formación, la adquisición de conocimiento, que cubre zonas no cubiertas por lo reglado y que obtiene o prepara resultados para formaciones superiores. También las personas siempre forman la base del proyecto. Otra cuestión innovativa es el método, el procedimiento, la tecnología que se emplea para difundir el conocimiento, desde el correo al online. Esto para mí es una cuestión indescifrable.
Sí.
¿Cómo se puede ser eficiente si en un cara a cara, que es donde nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces todo esto pues es la innovación aplicada, como digo, desde el correo a la red. Por contenidos, ¿qué se enseña? Pues se enseñan muchísimas cosas que no son fáciles de percibir, por ejemplo, en el mundo universitario académico, a primer bote, ¿eh? Porque luego sí son perfectamente,
sí,
identificables. Cosas de empresa, idiomas, informática, diseño, profesiones técnicas, salud y bienestar, belleza y moda, profesiones sanitarias, educación infantil. A mí me parece que los huecos que la formación académica de alto nivel nosotros observamos que va dejando en,
sí,
en el espectro económico, pues estos son lo que rellena.
Tienen mucho olfato para,
claro,
elegir
eso,
los cursos.
Estos son, vamos a decir, los cojines que van en medio de lo que es la estructuración educativa.
Uh-huh.
Y son cojines a veces que la gente joven no sabe dónde encontrarlos y están aquí. Porque empiezas a recorrer facultades, pero esto específicamente no aparece. Esto, en el análisis producto-mercado se diría que esto es un golazo, ¿eh?
Uh-huh.
Tiene más de 280 profesiones y 200 cursos, lo cual da idea de una gran complejidad de organización. Y tiene un conductor que es Juanjo Azcárate. Yo ya le conocí a Juanjo Azcárate. Es un gran comunicador. Es un hombre que reflexiona sobre la innovación y tiene algunas frases. Dice el cambio, que es innovar desde la pasión, que no hay que tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza.
Ni miedo, ni pereza,
ni vergüenza.
Qué importante.
Esto es una clave de un hombre extrovertido pero reflexivo. También dice que la voluntad se entrena. Y la verdad es que cuando yo lo he escuchado es una colección de estas cuestiones que parecen eslogans, pero no son eslogans, están tremendamente basados en lo que es la experiencia real de las cosas, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece un acierto invitar a CCC a esta tribuna, por empresa con producto atípico, familiar, 75 años, haciendo buena esa idea de que cuando se funda una empresa es para siempre. Esta frase es mía.
Uh-huh.
Cuando se funda una empresa, la idea del fundador es que esta empresa es para siempre.
Juan José Azcárate, consejero delegado de CCC, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eva.
Para siempre, pero no suele ser lo normal. Nos cuenta José María Vázquez Egusquiza que normalmente no se pasa de la segunda generación. En vuestro caso, ¿cómo se hizo el tránsito? ¿Hubo ese momento crítico o no ha habido ningún problema de relevo generacional?
Bueno, pues realmente no lo ha habido. Y antes de contestarte, me gustaría referirme a las cosas que ha dicho José María.
Sí.
José María, has dicho unas cosas que sobre la descripción de esa posición de lo que supone CCC, que son tan nuevas que esa visión tuya la voy a transcribir, la voy a copiar y la voy a poner no sé dónde, pero me parece que ha sido, diríamos, una de las descripciones más,
digamos,
más cualificadas, con más acierto, efectivamente, de las que he oído. Así que muchas gracias, José María, te voy a copiar.
Bueno, y yendo a lo de la empresa familiar, 75 años de CCC, y nos decía eso, que no se pasa de la segunda generación. ¿Cómo ocurrió? Porque Juanjo Azcárate iba para abogado, pero ha acabado de consejero delegado de CCC, de la empresa familiar. ¿Cómo ocurrió ese tránsito?
Pues la culpa es de mi abuelo, que fue el que fundó todo este tinglao, y que un día, cuando yo me puse a estudiar Derecho, me dijo, tú, pero abogado, ¿para qué quieres ser abogado? Si aquí realmente el que te puede enseñar cosas que pueden serte útiles en la vida, soy yo. Mi abuelo vivió una vida que ya os daré algún retazo.
Sí.
Y yo sentía por él una profundísima admiración, porque era creativo, innovador, atrevido. Eso de ni miedo, ni pereza, ni vergüenza es, digamos, una clave que definía la vida de mi abuelo. Y un día me dijo, vente para aquí, y si tú me dices ven, lo dejo todo. Y me fui. Me fui para descubrir, además, que todo lo que estaba aprendiendo con él necesitaba reforzarlo. Necesitaba, al final, tener también esa parte de tecnología o de tal. Y entonces empecé a trabajar. Desde las 7:30, pues me iba de gusto y aprendía todo lo que se movía.
Y a formarse. ¿Y qué estudió? Todo lo que pilló.
Yo no estudié. Yo sigo estudiando. Ya cuando hablo de un currículum vitae, no puedes decir, es lo que he hecho. No, lo que tienes que decir es lo que eres capaz de hacer en el futuro. Porque claro, es una foto, si no. Un currículum es una foto. Si no estás permanentemente mejorando, pues te has quedado en nada.
Creo que es una frase que le he leído a usted, documentándome para la entrevista, algo de que lo importante no es lo que eres,
sino en quién te conviertes.
Sino en quién te conviertes, sí. Y para eso la educación es fundamental.
Fundamental, efectivamente. Y eso era una frase de mi abuelo también.
¿También?
Sí.
Lo que aprendió
era un concepto.
Abuelo.
Bueno, yo he aprendido mucho de mi abuelo. Yo, bueno, y mi padre, ¿eh?, con el que también he estado muy cerca y con el que he compartido y he reñido. He reñido con los dos.
Sí.
Pero finalmente, pues ese tránsito de generaciones se produjo y aquí estoy.
¿Y habrá cuarta generación?
Hermanos, claro,
¿Habrá cuarta generación?
Bueno, pues, ¿quién los ha? ¿Quién los ha? Yo tengo ahora una generación que comparto con mis hermanos, Jorge y Antón, que están conmigo en la empresa, ¿no? Y que somos esa generación. Compartimos eso con un equipo de mujeres, sobre todo.
Sí, de eso quiero que me hable también.
Que son un poco las máquinas. Las máquinas, la impulsión, la fuerza y el futuro.
Bueno, como usted es empresario, lo va a entender perfectamente. Tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad.
Claro.
Al final, somos empresa privada,
bueno,
vivimos de esto. 2 minutos y seguimos hablando con Juanjo Azcárate.
La Ventana Euskadi. Radio San Sebastián.
Cada miércoles, Hoy por Hoy San Sebastián abre su particular fábrica de ideas para conocer proyectos innovadores, curiosos, que se están desarrollando en Guipúzcoa. Te ayuda con la sección de coaching y repasa los temas de más interés en su tertulia de junteros.
¿Quién va a defender a la Diputación en este pleito si sus propios servicios jurídicos están en contra de lo que ha hecho Gaita?
Diputación se ha colocado en una que es la que está al lado de los deseos de los ciudadanos de Igeldo.
La actualidad más cercana cada día, de 12:20 del mediodía a 2 de la tarde en Hoy por Hoy San Sebastián. Cadena SER, escucha con nosotros la vida.
¿Llegas a casa después de un duro día y quieres relajarte? En Sofarium tenemos gran variedad de sofás en tela o piel, con cheslong, relax automáticos, cabezales abatibles. Todo lo que buscas en un sofá está en Sofarium. Y además somos distribuidores oficiales en butacas stressless y las butacas de masaje Keaton. Sofarium, en calle Arrasate número 1, en el centro de San Sebastián.
Que no falte el bacalao en tu mesa. Bacalao de calidad, desalado y listo para cocinar del Rincón del Bacalao. Acércate, notarás la diferencia. También puedes comprar y regalar bacalao a través de nuestra página web, elrincondelbacalao.com. Envíos a toda la península. El Rincón del Bacalao, Polígono Landare de Hernani.
Cocina Gross va a recibir la nueva colección de cocinas. Por eso ahora liquida todas las cocinas, mesas y sillas de su exposición. Solo hasta agotar existencias. Aprovecha esta oportunidad. Cocina Gross en Secundino Esnaola 14. Teléfono 27-7908. Este mes en Cocina Gross, gran liquidación por renovación y cambio de exposición.
Si antes te gustaba Il Capo, la Piazzetta de Gross te va a encantar. Un nuevo concepto gastronómico y cultural en la calle Usandizaga. Comida sana, sabrosa y hecha con mimo. También carta para celíacos y vegetarianos.
Búscanos en redes sociales y en lapiacettadegros.com.
Ven al restaurante La Piacetta de Gros y siéntete con... Ser.
La Ventana Euskadi, Cadena Ser.
Seguimos en esta Ventana Euskadi y aprovechábamos la publicidad para hablar de publicidad, porque yo le contaba a Juan José Azcárate, al consejero delegado de CCC, que yo siempre he asociado sonoramente CCC con el 2021-22, con la publicidad en radio.
Sí, sí, sí. Bueno, es que esto ha sido, en realidad, el 902-2021-22, sí. Pues que se ha convertido en la otra marca de CCC. Mira, hace muy pocos días, unas cuantas semanas, estaba visitando la SER.
Sí.
En Madrid.
En Madrid, en Gran Vía.
Y iba por los pasillos y estaba Francino, sí, preparando el programa. Y entonces yo iba con Fernando Chulilla, con José García. Entonces entran allá, bueno, es que estoy aquí con los de CCC y tal y cual. Hombre, CCC. Y Francino dice, 902-2021-22. O sea, él mismo lo cantó.
Y que se ha quedado, o sea, que la apuesta por los medios también ha sido algo que han tenido muy claro, y por la radio en particular, que han tenido muy claro desde el principio, ¿no?
Sí, sí, la entrada en la radio fue, digamos, construir otra marca, estar en otro mundo, ¿eh? Y se notó muchísimo el gran cambio. Uh-huh. La publicidad ha sido, desde 1939, que es cuando se funda CCC, decisiva para CCC. Al principio iban los periódicos, luego los periódicos llevaban el cupón, que la gente recortaba y lo enviaba. Uh-huh. Luego ya empezó a funcionar pues todos los medios, la televisión y la radio. El descubrimiento de la radio fue trascendental. Uh-huh. La radio es el medio definitivo. O sea, las demás cosas, pues los periódicos y tal y cual tendrán problemas, pero la radio siempre se escucha. Y yo creo que de los medios es el que menos ha caído, el que menos problemas ha tenido en esta crisis que estamos pasando, ¿no?
Sí, hombre, en los medios digitales están en alza,
sí.
Pero sí, de los tradicionales, digamos, sí que es verdad que es uno de los que el que menos habrá caído, sí. Bueno, vayamos con las frases. Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza es el título del blog.
Sí.
Y ya nos ha contado que venía de su abuelo.
No. Esta frase, y lo digo en el primer post que puse yo en mi blog,
sí.
Esta frase viene de mi amigo... Ordinas, Jaime Ordinas. Jaime Ordinas sí la oyó de su abuelo y uh-huh. Parece que tiene el origen ya casi en la familia, ¿no? Y él suele decir que es que son las tres palabras con las que he educado a su hijo, a sus hijos. Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza, y siempre para adelante. Y yo le pedí permiso. Me dice, Jaime, ¿puedo usar esta frase y apoderarme de ella con tu permiso? Me dice, por supuesto. Y bueno, y ahora ya la usa hasta Martín Berasategui, que sí. Ya también dice lo mismo también.
Uh-huh. ¿Y alguna de cosecha propia que haya aprendido con el paso de los años y que ahora trate de difundir en esas charlas que da, ahora de coach, como se dice, o cuando bueno. Trata de hablar con jóvenes empresarios, con jóvenes estudiantes, hablando de innovación, de emprendizaje? ¿Alguna de cosecha propia?
Chica, me lo tenía que haber apuntado, tenía que haber
no,
buscado.
No, pero lo claro, bueno es esto, claro.
Claro. Si quieres, diremos el concepto más potente que yo he descubierto a lo largo de mi vida. Es que uno se hace a sí mismo. Y uno se hace a sí mismo venciéndose cada día. Con pequeños retos que tienes que vencer. Si no lo educas, y como antes lo ha dicho José María, la voluntad se educa. Y es la fuerza que te mueve en todo lo que hagas en tu vida. Y si no la entrenas, estás perdido.
¿Y cómo se entrena? Porque los músculos en un gimnasio con unas pesas, sí, pero...
Pues efectivamente,
¿y la voluntad cómo?
Esos pequeños retos que tú te pones y por las circunstancias de cada día, al final dices, pues no lo he hecho. Y te sientes frustrado. Y hoy, por ejemplo, que tenía que haber ido a nadar, me siento con la frustración de no haber tenido tiempo para poderlo hacer. Entonces voy a tener que llegar a casa y sustituir eso con algunos ejercicios de flexiones y etcétera, ¿no? Porque tengo que resolver esa cuestión que ha quedado pendiente. Entonces, esa es la cuestión. Entrena tu voluntad con esos pequeños retos cada día, porque se irá apoderando de ti la fortaleza de una voluntad que podrá con todo.
Y pregunto por hacer de abogado del diablo, ¿esto no le lleva a uno a una perpetua frustración? Porque el tener que estar continuamente poniéndose retos está muy bien, pero el tener el debe todos los días... no lo he podido hacer, no lo he podido hacer, no lo he podido hacer.
Pues lo tienes que intentar.
¿No le pone uno listón demasiado alto todos los días y puede llegar a ser frustrante?
Mira, yo pienso que o te pones el listón alto o no llegas a ningún lado. Es así. Decía, la verdad que era Rockefeller que decía, ¿y cómo se ha hecho usted tan rico? Y después saltando. ¿Cómo que saltando? Sí, estando permanentemente saltando, porque las oportunidades pasan por arriba. Y si no estás tú en el aire, no puedes coger ninguna. En esto de los retos es algo que te los tienes que poner. Porque si no, ¿qué haces? ¿Conformarte? ¿Quedarte en esa especie de tranquilidad y de confort malentendido? Eso no te lleva a ningún lado.
Por ejemplo, ustedes, una empresa de 75 años que empieza con cursos por correspondencia, bueno, los discos fonográficos, ¿sí? Los de Merche Alcántara en la serie Cuéntame.
Sí, sí.
Estos, de ahí a la actualidad online, la actualidad de Internet, de los smartphones, sí, donde están ustedes también. Uh-huh. ¿Cómo se ha realizado ese tránsito? Y sobre todo, lo último que han hecho, porque yo supongo que los últimos 5 años han tenido que ser frenéticos, de mucho cambio.
Y siguen igual.
Y siguen igual.
Y tienden a continuar. Uh-huh. Pues mira, el último cambio probablemente ha sido el hacer una web móvil, o mobile, o como se diría, ¿no?
Sí.
Ahora en este momento, si tú entras en CCC desde el móvil, tú encuentras una web diseñada exactamente para poder entrar y conocer todo lo que necesitas a través del móvil. Y luego, bueno, la realización. Mira, creo que una de las claves para llegar a cumplir 75 años ha sido mirar muy de cerca las tendencias,
sí,
los cambios de la sociedad y la tecnología. Mm. Si la tecnología cambia del disco de 78 revoluciones por minuto al de 33 y de 45, hay que entrar ahí. Y luego viene la cassette. Y luego viene el vídeo, y el beta, y el VHS, y luego el CD, y el CD-ROM, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que estar siempre en ese, digamos, ese reto, uh-huh, permanente.
¿Y cuál es ahora mismo el reto tecnológico al que se van a tener que subir ya?
Pues creo que hay que ser prudente en este momento. Y otra de las claves de CCC creo que ha sido la prudencia. O sea, no dar un paso adelante antes de tener bien consolidado el anterior, ¿no? Hemos cometido algunos errores por adelantarnos quizás a los acontecimientos y por escuchar a esos
gurús
de copia y pega.
Sí, sí.
Que al final están oyendo por aquí y cogen y en su blog, pim, pam, lo ponen y como si esto fuese lo que va a suceder.
Y dicen, lo último va a ser el beta, el vídeo beta.
¿Os acordáis de Second Life?
Sí, claro.
Second Life famoso, que parecía que iba a ser.
Que íbamos a estar todos
allí. La vida virtual.
Sí, sí.
Bueno, pues entonces compramos una isla y montamos todo el lío para estar presentes en Second Life. Fue una ilusión y yo incluso daba conferencias hablando, Second Life es el cambio de la vida. Pues eso fue el mayor error que pudimos cometer, con algún otro también,
sí,
pero diríamos anticiparte a algo que parecía que las tendencias y sobre todo esos gurús te decían que había que estar. Y eso se convirtió al final, ¿sabes en qué? En sexo. Punto. O sea, ahí estábamos, IBM, grandes empresas que abrieron.
Y la gente entraba a ligar.
No, al final terminaba eso, en esa especie de cosa, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y entonces, no hay que anticiparse a la tecnología, no hay que tener nunca ese reto de voy a ser el pionero y el primero. Observa, mira, atiende, prepárate y en el momento oportuno, lánzate.
Pero yo, por ejemplo, sí que asocio CCC con lo que le comentaba a José María Vázquez Egusquiza, con el olfato para detectar cambios en conductas sociales, en modos de organizarnos, que se plasman en cursos. No sé, cuando se puso de moda beber vino, ya había un curso de catador de vinos. Es decir, que yo siempre he asociado y he dicho, ahí tienen gente que está estudiándonos para ver qué necesidades tenemos, cómo está cambiando la vida y poder, es decir, cuando la población va envejeciendo, esto ya es más lógico, evidentemente, ¿no? Pues cursos para preparar todo lo relacionado con gerontología, etcétera. Pero ustedes tienen que tener a alguien con prospección de mercados o de sociedad pensando en qué cursos van a sacar.
Pues yo creo que todos estamos en ese tema, ¿no? En eso que yo le llamo el escáner mental activo. O sea, si no lo tienes permanentemente observando lo que ocurre, Si no vas a un supermercado o a una gran superficie y no miras lo que ocurre, qué gente se pasea por allá, cómo se relacionan, si no atiendes a los programas de la televisión que dice vaya porquería, basura, no, hay gente ahí dentro que tiene un comportamiento, unas reacciones, entiende eso. Y ahora yo estoy en una búsqueda de nuevos retos alrededor de las tendencias urbanas. Y bueno, ahí lo dejo en suspenso.
Suspenso, y a mí me ha dejado... Yo a veces necesito un traductor, lo reconozco, pero cuando hablan en clave, se lo contaba precisamente a usted fuera de micrófono, lo de los políticos, la necesidad de tener que estar traduciendo constantemente al lenguaje ordinario lo que quieren decir. En este caso no lo he entendido nada, Juan Azcárate.
Bueno, pues...
Pero lo ha hecho intencionadamente, sí, me da la impresión, ¿no?
Hay que dejar siempre un interrogante, ¿no?, para responderlo un poco más adelante. Uh-huh. Y lo que sí me ha gustado es lo que decía José María... sobre el tema de los cojines, ¿no?
Sí.
Ser esos cojines donde puedes al final encontrar un sitio donde descansar, porque la universidad y los programas oficiales no llegan a responder tan deprisa como hace falta y como la sociedad necesita para aprender y conocer cosas que se están convirtiendo ya en tendencias, ¿eh?
Sí.
Empezamos ya con el ordenador personal hace ya muchos años, haciendo el primer curso que entregaba además un Commodore 64 a los alumnos, uh-huh, para que pudiesen aprender, conectándose a la televisión,
sí,
los primeros rudimentos del BASIC y de lo que iba a ser la gran revolución informática, ¿no?
Claro.
Ese tipo de cosas son las que nos mueven, sobre todo, y las que nos hacen mirar en esas direcciones.
Le he leído a usted decir que de la crisis, de otra, supongo, uh-huh, aprendí que no se sale echando gente a la calle, uh-huh, sino con innovación e ideas.
Exactamente.
Sigue pensando y sobre todo sigue haciendo lo mismo. En la crisis actual ha podido cumplirlo.
Bueno, no es tan fácil.
Por eso.
No es tan fácil. Lo que pasa que en estas situaciones en las que vives, al final las personas se van también porque las circunstancias y las reducciones salariales a las que nos vemos abocados innecesariamente todos, porque la crisis yo creo que no se salva ni McDonald's, que ha tenido que hacer promociones, digamos, bajando los precios y supongo que los márgenes brutalmente, ¿no? Porque es que... Pero sí, yo estoy convencido de que al final de las crisis no se sale reduciendo costes, sino innovando con productos, buscando esa gatera por la que colarte y buscar la solución a través de vender. Y el coste, pues está muy bien adaptarlo a las circunstancias. Tengo un amigo que utiliza la palabra, las empresas tienen que jibarizar, se tienen que reducir al tamaño necesario para poder responder a un mercado que cambia, que se reduce, que no es del tamaño en el que tú te movías, ¿no?
Uh-huh. Ahora que está a debate el modelo de relaciones laborales, el de la participación de los empleados en la toma de decisiones, incluso en los resultados, eso se dice menos, pero ¿qué tipo de relaciones laborales existen en CCC?
Pues yo, quizás por una percepción personal, creo que de muy buen rollo. Creo que nos entendemos...
Claro, pero usted es el jefe.
Sí, bueno.
Los jefes les parece siempre que todo va de muy buen rollo.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo suelo decir que un empresario en la empresa tiene que entrar siempre sonriendo. La sonrisa es fundamental. ¿Por qué? Porque lo primero que hace la gente cuando te ve entrar es mirar qué cara traes. ¡Oh, este está preocupado! ¿Qué estará pasando, no? O sea, los marrones te los tragas tú. Y a la gente lo que tienes que hacerles es transmitirle entusiasmo, alegría, positivismo. Porque eso se contagia. Y se contagia más lo contrario. El mal rollo, la preocupación. Y yo creo que vivimos en un ambiente lleno de cordialidad, de sonrisa, de colaboración, de empuje. Yo el otro día tuve una charla donde les expliqué a todo el personal a la vez pues el 75 aniversario, ¿no? Y yo recibía, pues no sé, esa sensación de que estamos todos juntos. Estamos
¿Por qué empujando? La mayoría de los trabajadores de CDC son mujeres.
Hombre,
la inmensa mayoría, ya, tengo entendido.
Sí, 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 es cierto. Tenía un amigo que decía, en los años 70, decía, la mujer es el hombre del futuro. Claro, esto es una poco bestia la cosa, ¿no? Porque ojalá no lo sea nunca. Pero ese concepto ya está tomando cierto sentido, ¿no? La mujer tiene una capacidad, además, de atender varios frentes a la vez. Además, cuando muerde no suelta. Es persistente.
Cuando muerde no suelta. Me gusta.
Es persistente y tiene una gran capacidad, sobre todo, de intuición. Y esa intuición cada vez es un valor que yo considero más relevante en la gestión de una empresa, ¿no? Entender las cosas casi por el sentido ese que tenemos que desarrollar más los hombres. Y yo, ese equipo de mujeres que con las que colaboro, yo suelo decir, ¿tú qué eres? Yo soy ayudante, no soy otra cosa. Son máquinas, y son personas que transmiten mucha confianza y yo estoy encantado con ellas. Y en todas partes donde me estoy moviendo, en las asociaciones, otras empresas, la mujer, os estáis apoderando realmente de lo que tenéis que apoderar.
Sí, de las capas medias y bajas estamos apoderándonos bastante, sí, pero hay un techo también de cristal.
Michelle Bachelet, la nueva presidenta de Chile, dice que habla del empoderamiento de la mujer, ¿no? Y ella está luchando, bueno, desde la ONU estuvo luchando por eso, ¿no?
Sí.
Y es que es cierto, es que esto tiene que llegar a ocurrir. Sois el 50% de la población mundial.
Sí, por lo menos si estuviéramos en el 50% repartidas, sí, sí, estaría muy bien. Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo será CCC dentro de 5 años?
Pues yo...
Su mapa de la vida, como le suele llamar a usted, el mapa de la vida, el plan de futuro.
A esa pregunta yo suelo responder, y a otras parecidas, con tres palabras. Yo qué sé. Pero sin embargo, trato de poner los medios para que con ese escáner pueda intuir y mirar cuáles son los caminos que tenemos que emprender para continuar, ¿no? Yo a lo que aspiro es a poder celebrar la centena.
Serán 2000. Pero yo soy de letras puras, vamos mal.
En 2040.
En 2040.
En 2040. Entonces, y espero estar vivo, y sobre todo vivo mentalmente, para ayudar, para seguir ayudando a los equipos que continúen con esta trayectoria, este entusiasmo, con la ilusión y el optimismo de ir lejos.
Y para preparar eso, ¿a dónde mira? ¿A Estados Unidos?
A todas partes. Mira, ahora acabamos de venir, la directora de marketing y yo, de Ucrania. Antes, unos pocos días antes, sí, de lo que está sucediendo, ¿no? Y vinimos de ver cómo países como Ucrania, Bielorrusia, Rusia, etcétera, están avanzando mucho en el tema de la formación, a distancia, online, y que son realmente inspiradores. Y estamos copiando ya y colaborando con ellos en cosas que nos van a llevar más lejos.
Sí, sí, a veces nos creemos tan grandes que no miramos alrededor para copiar más que a los que creemos mayores que nosotros, y hay muchas personas y países en este caso que nos pueden dar lecciones,
pues es así.
Y pensamos que no, decimos en Ucrania, ¿quién nos va a decir a nosotros en Ucrania cómo vamos a tener que hacer las cosas, ¿no?
Tienen mucha fuerza, sí, realmente. Y en online, vamos a esperar, ¿eh?
En online también.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues me había dicho José María Vázquez Egusquiza que me iba a ir de aquí con unas cuantas frases. Me voy con unas cuantas frases, ¿eh?
Chica.
Sí, la de las empresas deben jibarizarse me ha gustado, o se están jibarizando.
Se tendrían que jibarizar cuando no tienes más remedio, porque esas son las circunstancias las que te obligan, ¿no?
Uh-huh. Y la de la mujer es el hombre del futuro, pues también está muy bien. También.
Y una cosa que también me gustaría decir, aparte, a raíz de lo que he oído en los comentarios, los líos políticos, etcétera, sí, ¿no? Los políticos están hablando del paro y que va a bajar el paro y tal y cual. Aquí los únicos que resuelven el problema del paro son las empresas, no los políticos. Los políticos generan gasto. Y lo que tienen que hacer es gestionar el que las empresas dispongan de medios para crear empleo, porque son las únicas que lo pueden hacer. Y eso es lo que yo creo. Ahí está esa lectura de que no se atribuyan, digamos, capacidades de las que carecen y que den realmente grasa a la máquina que funciona y que produce eso que hace falta. Gente trabajando y que se acabe esta historia.
No voy a añadir nada más, que lo voy a estropear. Juan José Azcárate, consejero delegado de CDC, un auténtico placer. Gracias, buenas tardes.
Igual para mí, muchas gracias. Lesson.
La Ventana Euskadi, Cadena Ser.